Rodrigo Álvarez, constituyente por Chile Vamos, más que probable vicepresidente de la convención. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Duna.
No, hola, buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación para conversar de las materias que se están tratando en la convención constituyente.
Muy buenos días, Rodrigo. Quería
tal,
partir.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Están asegurados los 21 patrocinios para poder estar en una de las 7 vicepresidencias, más las 2 de pueblos originarios que se votan hoy?
Sí, están
asegurados.
O sea,
que no se votan, en realidad se instalan. ¿No?
Así es, como tú señalas, este es un sistema un tanto distinto a los habituales. Es un sistema sencillamente de inscripción que puede tener algunas correcciones posteriores por paridad. Pero sí, de hecho las firmas fueron presentadas en el día de ayer, entiendo que fuimos el tercer candidato en esta característica que entregó sus firmas el día de ayer.
¿Y cuántas firmas son?
Son 21, el número que se requiere son 21 firmas.
Lo preguntaba en realidad porque como se corrige luego por paridad y van todas con una persona del otro sexo, digamos, empatado. No sé cómo se hace por un sorteo finalmente, o pensé que tenía que ver con que se reemplazara a la persona que había presentado menos patrocinios, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso?
Es una gran pregunta, Consuelo, porque este es un sistema bastante extraño a lo normal, a lo habitualmente hecho, y hubo algunas discusiones en otras comisiones. Acá se pone una norma que te da un sentido, te da una interpretación, que es el horario. Te dice específicamente incluso que la Secretaría debe acreditar a qué hora presentaste los patrocinios, lo cual lleva al entendimiento.
Por eso destacabas a qué horas cuándo había sido la presentación.
Claro. No, lo destaqué por contarte ante tu pregunta.
Quizás fue el subconsciente.
Probablemente fue el subconsciente, pero además tiene ese efecto. Pero después, como dices tú, lo relevante es que se aplica un criterio de paridad. Y ese criterio de paridad, digamos, supongamos que hubiera en ese instante, eso sí está resuelto, en ese instante hubiera un que corregir por paridad, y por ejemplo significa que alguno de los candidatos hombres tiene que dejar de ser vicepresidente, eso se hace por sorteo. Eso sabemos que se hace por sorteo.
Ya. Eso se hace por sorteo, ya.
La paridad posterior.
¿Quién va en el tándem contigo?
En mi caso a Bárbara Rebolledo, que es convencional constituyente elegida por Evópolis.
Evópolis, ¿verdad? Claro.
Perfecto.
Pero es un sistema que, como ustedes saben, se ha aplicado también en algunas de las comisiones, o en la mayoría de las comisiones, y lo que está buscando es precisamente permitir que en esta convención, donde hay múltiples minorías, se asegure un mecanismo que permita que con tu sola decisión, por así decirlo, alguno de tus integrantes pasa a formar parte de las comisiones de reglamento, derechos humanos, de participación ciudadana, o en este caso de la vicepresidencia, que ustedes sabrán, habrán leído, fue una discusión, porque sectores del Partido Comunista querían elecciones sucesivas y la mesa proponía este criterio de número de firmas.
Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Matías, te habla.
Hola, Matías, buenos días, tanto tiempo.
Tanto tiempo, sí. Me gustaría saber, más allá de los votos, los reglamentos, ¿qué pasó? Tú que estás ahí en el día a día, así como los reporteros de cancha están detrás del arco, ¿qué pasó desde el principio donde parecía que, por ejemplo, la oposición no iba a obtener ninguna vicepresidencia y se la iban a llevar todos los grupos de mayoría, a que estemos hablando de todos los patrocinios y con todos los detalles que tú nos narras? Es decir, ¿qué pasó en el sentido más estricto para que estén todos más representados, esté, por ejemplo, la oposición con la posibilidad de tener una vicepresidencia? ¿Qué pasó en el fondo? ¿Qué cambió? ¿Qué logró cambiar?
Yo creo que pasaron muchas cosas. Al principio era una propuesta, de hecho, específica de ampliar la mesa. Nosotros considerábamos que eso era incorrecto un punto de vista estrictamente constitucional, donde había solo un presidente y un vicepresidente. Por eso se agrega, y si usted fija acá, son títulos de vicepresidentes adjuntos, con funciones distintas y con un origen diferente al que tiene la presidenta Roncón y el vicepresidente Baza. O sea, se fue, sin duda alguna, ajustando, creo que, normas reglamentarias que me parecía hacían más probable la participación. Segundo, fue yo creo que correctamente viéndose durante estas 3 semanas de que era necesario una participación más amplia de todos los sectores en la conducción o en la toma de acuerdos. Ustedes saben que en las asambleas, las grandes, el Congreso, la Cámara, tienen lo que se llama comités, que permite la expresión de todos, está organizado de una forma que permite que proporcionalmente todos los grupos participen en la revisión administrativa, en la conducción política, en la determinación de las tablas, en la forma en que se va concediendo la palabra. Bueno, yo creo que también hubo una claridad posterior, sobre todo de sectores que inicialmente no querían la participación de todos, se fueron claro, dando cuenta que era necesario.
Rodrigo, a ese cambio me refería. ¿En qué momento hay algunos que, pudiendo haber pasado la máquina, deciden que es mejor no pasarla e integrar a los grupos opositores a ellos o adversarios?
Yo creo que ahí hay una decisión de sectores del Frente Amplio muy importante, de sectores de lo que llaman el colectivo socialista, de sectores de independientes que prefieren un modelo de conducción o un modelo de participación, porque la verdad la conducción siempre va a estar en la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza, la tarea de estas vicepresidencias adjuntas, que se dan cuenta que es preferible. De hecho, la propuesta inicial de la mesa era un poquito más amplia, porque no solamente creaba estas vicepresidencias, sino que tenía la participación de comités, por tanto la división en grupos de 9 convencionales constituyentes. Quizás las expresiones de uno de los convencionales diciendo que esta forma todo el mundo tiene que hacerse responsable de lo que ocurre en la convención es una buena expresión, pero como lo señalaba, eso no es para nada unánime. Hubo un grupo importante de convencionales que preferían un modelo que yo creo que solo aseguraba la presencia de la mayoría, que eran las elecciones sucesivas de los 7 cargos. Mi impresión es que hay un momento en que la mesa y sectores mayoritarios unidos, digamos, como los que te nombraba, creen que es preferible que todos tengamos una participación y que al mismo tiempo haya una conducción más responsable de todos los grupos sobre decisiones que son muy complejas. Ustedes saben que a mí me correspondió ser presidente de la Cámara de Diputados, y una cosa es ser presidente de una convención o una institución como esa, en que hay un reglamento, hay formas, hay historia, y otra es esta. Y esto es muy difícil, ¿sí? No tener reglamento. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene inicialmente esta convención constituyente estas cuatro semanas. Y yo creo que la mesa y un buen sector determinando, y me parece correcto, de que era preferible con vicepresidencias adjuntas, es decir, una situación, un escalón menor, por así decirlo, lo que tenemos constitucionalmente, participar en la responsabilidad y al mismo tiempo que todos puedan tener, ejerciendo su derecho, porque eso es muy importante. Esto no es un acuerdo político en caso alguno, porque cada uno tiene el derecho a ejercer sus atribuciones, sus facultades, buscar esa conducción un tanto más conversada, un tanto más conjunta. Acá ha habido muchas discusiones, ustedes lo saben, sobre, no sé, el tiempo de la que se concede la palabra, la forma que se concede la palabra, qué se pone en tabla, qué se discute, cómo se discute. Bueno, ahora va a ser una fórmula de buscar más administrativamente acuerdos entre ambos sectores.
Rodrigo, tú vas a ser el único candidato de Vamos por Chile, porque se hablaba de Paulina Veloso como una otra opción, y tú mencionaste que tu alter ego era Bárbara Rebolledo. ¿Es la única candidatura de Vamos por Chile?
Precisamente porque son a través de una expresión de firma, y Vamos por Chile tiene 37 firmas. Para estos efectos tiene un poquito menos, porque los que somos candidatos no podemos patrocinar, o sea, no podemos ir en esa firma. Es una norma que fue única para este caso, no nos ha aplicado en otros. Yo, por así decirlo, no podía patrocinar ni a mí mismo ni a nadie. Entonces somos un poquito menos que los 37, pero tienes más firmas que las 21 necesarias para una vicepresidencia. Se estaba buscando, se estaba haciendo esfuerzo, liderados por otros convencionales constituyentes, de buscar apoyo y encontrar, o sea, apoyar o buscar los apoyos necesarios para una segunda vicepresidencia, o entregar esas firmas adicionales a alguien que de otro sector que puede ser importante su presencia en la mesa. Pero eso está en pleno desarrollo y no me corresponde a mí comentarlo.
Rodrigo,
estamos con Rodrigo Álvarez.
Matías, ¿tú querías seguir sobre este tema? Porque yo quería darme vuelta un poco para ir a otro tema, digamos.
Vamos a otro también. Rodrigo Álvarez, convencional constituyente. Nico, dale, sí, por favor.
Rodrigo, se ha producido una discusión en los últimos días, y ayer de hecho, que podría parecer un poco técnica y lejana, pero que de repente los alcances pueden ser complejos, que es la validez que se le asigna a las abstenciones. En la Comisión de Reglamento, entiendo que pone propuesta de una constituyente comunista, Bárbara Sepúlveda, la Lista del Pueblo, y alguien más, que sostienen que quienes se abstengan serán considerados no votantes y por lo tanto no influirán en el quórum. ¿Qué efectos prácticos tiene esto, que entre paréntesis se aprobó por 15 votos a favor y 14 en contra, es decir, prácticamente una suerte de empate? ¿Es algo complejo y que pueda tener efectos posteriores?
Mira, y esto es bien interesante en esta falta de normas y al mismo tiempo la discusión de las mismas y en el respeto a las opiniones de o a los métodos válidos de expresar una opinión. La primera tesis de ese mismo grupo de convencionales constituyentes era prohibir la abstención, lo que era bastante curioso y yo creo que absolutamente impracticable. La segunda tesis fue incluso poner un porcentaje de abstenciones, es decir, usted no se puede obtener más del 15%, lo que también era absolutamente impracticable. Lo que llegamos ayer es una discusión válida, hasta ahora con efectos prácticos muy limitados, porque es solamente para los primeros 30 días para la discusión que estamos haciendo en la Comisión de Reglamento. O sea, esta norma solo se aplica para nuestra comisión, yo integro la Comisión de Reglamento, y solo se aplica en el proceso que estemos preparando el reglamento que posteriormente votará en la sala.
Parece sí. Que hace un trabalengua, Rodrigo.
Trabalengua. Y por eso una de las críticas que a veces hemos hecho es porque vamos demasiado lento y podríamos acelerar los pasos. La Comisión de Reglamento tiene que, en el plazo de 30 días, proponerle a la Convención un reglamento. Para esos 30 días se aprobó esta norma, probablemente la van a insistir para la forma permanente, pero para esos 30 días se aplicó una norma que hace que las abstenciones, y se aprobó, ganó por 15 a 14 votos, que las abstenciones no cuentan, no se incluyen. Tiene el mismo efecto que alguien no hubiera votado. Eso es distinto a lo que tiene la mayor parte de los reglamentos de convenciones similares. Pero para esto, y yo voté en contra, yo creo que la abstención expresa una opinión en muchos momentos. Pero eso es una materia, como te digo, que se aprobó solamente para el funcionamiento de la Comisión de Reglamento en estos primeros 30 días, y espero que para el reglamento general de la Convención no se considere esa forma, pero va a ser una forma discutida. Los efectos prácticos son que tú tienes que alcanzar cierto quórum para aprobar una norma. Si se desaplica esta tesis, si alguien se abstuviera, por ejemplo, si don Agustín Esquella, que defendió esta tesis también igual que yo, se abstuviera en una materia, es como si no hubiera votado, como si no hubiera participado. Tiene el mismo efecto jurídico que si no hubiera participado.
Yo pero no afecta un error en la equivocación. Pero a la hora de los quórums, porque lo que pasa es que voy a hacer una caricatura absoluta.
No cuenta
absoluta. Para los quórums. Hay 30 personas en esa comisión, ¿no es cierto? Entiendo.
Sí. 31.
Entonces, si 25 de esas personas, de esos constituyentes, por razones morales, lo que fuera, decidieran abstenerse, no tener opinión, decir, me voy a abstener, 25 se abstuvieran, 5 votaran, 4 a favor, 1 en contra, por 4 votos se aprobaría, ya que habría quórum, dado que se considerarían solo los 5.
Absolutamente, pero no se considerarían para ningún efecto los 25 votos de abstención y se entendería aprobada la norma. Al menos por alguna de aquellas normas que requieren un quórum superior, pero el criterio general para no seguir en el trabalengua es que se aprobaría la norma.
Con muy pocos votos y la manifestación de voluntad que, respecto a no querer legislar, sería esa, digamos.
Por eso te digo que yo discrepo y espero que no esté en el reglamento oficial de la convención, porque ustedes comprenderán que para materias de fondo, y esto es bien importante, mucha gente a veces me pregunta, ¿cuándo vamos a discutir la primera norma de la Constitución? Si ustedes vieran la Constitución actual, la primera norma es las personas nacen libres e igual en derecho. Bueno, ¿cuándo nos sentamos a discutir esa primera norma? Yo creo que todavía estamos cerca de un mes y medio antes de empezar a discutir cualquier norma de fondo, pero ustedes deben darse cuenta que las normas de fondo, en la redacción de las normas de fondo, es muy importante tener esta amplitud de opinión para todos, porque hay temas muy centrales en que la reacción del mismo, la forma de expresar el mismo, puede darte un camino en que tú estés de acuerdo con el tema en general, pero no con la reacción planteada, y eso signifique que tu criterio correcto sea el de abstenerte. Yo espero que, por eso te decía que espero que esta norma no se aplique, y lo que vemos que en el reglamento oficialmente no esté incluida. Sí se va a incluir, como tú señalabas, por 15 votos a 14, durante esta tarea de los próximos 30 días, en realidad son 21 días, para escribir el reglamento de la Convención Constituyente.
Rodrigo Álvarez, ¿estás de acuerdo con Marcela Cubillos, que dio una entrevista muy comentada el fin de semana en el Mercurio, ¿verdad? Donde dice que la convención es pura cocina, que la izquierda está atrincherada en su ideología y que está muy cómoda como controlador mayoritario de la convención y que hay un ánimo refundacional en la convención?
En varias de las personas de la Marcela estoy de acuerdo, ese ánimo refundacional es reiterado constantemente, cuando yo creo que es un poquito distinto de lo que quisiera la mayoría de los chilenos, pero puedo estar equivocado. Yo creo que ciertamente tuvimos momentos muy difíciles esta primera semana, hubo momentos en amplia discusión sobre el sistema de concesión de la palabra, que yo creo que precisamente porque falta un reglamento, no está bien reglado. Hubo votaciones que se repitieron, como ustedes saben, que nosotros criticamos. Ha habido expresiones también desde la mesa que nosotros hemos considerado incorrectos sobre que somos un grupo privilegiado, etcétera. Ayer hay un afán de no repetir el lenguaje de la Cámara o el Senado, es un afán que a mí, que fui diputado, a veces me divierte un poquito, pero lo que cualquier institución sería la hora de incidentes, que acá se usó un nombre distinto para no repetir esto, que es la hora de emergentes. Bueno, ayer también hubo una crítica constante a nosotros por privilegio, y la verdad es que nosotros somos la minoría más grande, pero no tenemos capacidad de alterar nada, si somos 118 versus, por así decirlo, 37. Por lo tanto, a veces algunas críticas son absolutamente equivocadas hacia nosotros. Entonces,
pero ¿y si eso es así? Porque Marcela Cubillos dice, la verdad es que es la mayoría la que tiene que tender puentes hacia nosotros y no nosotros ir buscándolo en toda la discusión de cuál va a ser el rol de una posición de derecha que es claramente minoritaria. ¿Cómo se trabaja o cómo lo ves tú en ese sentido?
No, lo digo claramente porque lo que estaba contestando a mí Marcela era una crítica que se decía que nosotros estábamos, por así decirlo, usando una expresión que apareció en algunos medios, estábamos atrincherados. Entonces uno decía, perdón, sí, nosotros no tenemos ninguna capacidad para conducir o para dirigir esta materia, tenemos los votos. Y hemos claramente dado muestras de estar disponible a votar muchas materias que ha presentado esa mayoría. Votamos por la coordinadora de la Comisión de Reglamento, una destacada profesora, votamos por Agustín Esquella, aprobamos las normas de comunicaciones del colectivo socialista, aprobamos la propuesta de la mesa en el día de ayer con nuestros votos, aprobamos también numerosas normas para las comisiones de descentralización o participación, los aprobamos todos nosotros. Yo les invito a tratar de buscar el mismo número de votos, porque no existe ni siquiera uno expresado por los convencionales centro-izquierda apoyando propuestas nuestras, no hay ninguna. Ninguna, y nosotros ahí te puse en apenas 3 semanas 5 casos en que nosotros apoyamos claramente propuestas que no eran nuestras. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que se hace dialogando. Mi lema de campaña, y es totalmente distinto a cualquier otro lema de campaña que tuve como diputado, fue pongámonos de acuerdo, porque estoy convencido que ese es el camino. ¿Cómo se va dando eso? Bueno, de a poco, conversando, superando prejuicios, también con un buen reglamento que te permita ejercer los derechos de las minorías. Y creo que también va a ser más fácil cuando estemos discutiendo materias de fondo. En esta etapa ha sido bastante más complejo porque las materias a discutir han sido más políticas o más formales. Yo espero que nos vayamos poniendo de acuerdo a poco y al mismo tiempo, y en eso coincido plenamente, espero que también la centroizquierda y particularmente la izquierda se esté disponible o abierta a apoyar iniciativas que nosotros hemos presentado y que eran buenas, que eran correctas, y que incluso minutos después nos dice no era tan mala su idea, pero no hubo en ese momento la voluntad de apoyarla. ¿Cómo se construye eso? Solamente con un tiempo más y tratando de participar y conversar y estar abierto a las posiciones de todos.
Rodrigo Álvarez, y en el día a día se han ido logrando, uno lo ve por ejemplo con convencionales como lo que comentamos ayer de Loreto Vidal, que se ha dejado la lista del pueblo, no porque difiera de sus ideas originalmente, sino más bien por la forma en que se acercaron a los temas, en que se ha dialogado o más bien no se ha dialogado. ¿Ese es un caso aislado o tú ves que hay más coincidencias en la necesidad de diálogo bien intencionado, que al final, o con buena voluntad, que es lo que se requiere para poder llegar a acuerdos? Porque poner de acuerdo un socialista con un UDI, si no a través de la buena voluntad, bueno, sencillamente uno puede estar 2 siglos, ¿no es cierto? Porque piensan distinto y está bien que así sea. ¿Tú ves que se ha mejorado en ese sentido?
A ver, partamos por una de tus frases. Yo creo que exactamente esto tiene una dificultad. Tenemos sueños de país distintos, claro. Tenemos visiones del pasado diferentes. Entonces, se produce eso. Yo creo que las primeras par de semanas, como era natural, y lo dije en alguna entrevista, era natural una mucho mayor grado de tensión, una mucha mayor discrepancia, muchos mayores prejuicios transversalmente hablando. Si se ha aumentado, usando una expresión de otro convencional de Patricio Fernández, la mayoría de que busca el diálogo y el acuerdo, yo espero que sea así y veo signos en varias comisiones, por ejemplo la comisión de reglamento, la comisión de ética, la comisión de presupuesto, en que ya en grupos mucho más pequeños, grupos de 15 personas, 17 personas, 31 personas, se empieza a dar un mayor diálogo. Todavía no es suficiente, pero yo creo que hay que darle ahí un poquito más de tiempo al tiempo. No es fácil. Yo, por ejemplo, integré como la Comisión de Hacienda durante 12 años de la Cámara de Diputados. Y tengo una gran opinión de muchos de mis colegas de la época, transversalmente hablando, porque los conociste. Yo creo que a poco eso se va produciendo en esto, pero sí, por supuesto, partiendo de la base de que estamos en una discusión que es naturalmente muy tensa.
Oye, la presencialidad ha jugado un rol importante, ¿no?
Sí, con la dificultad todavía está repartido en 5 salas. Y eso siempre es complejo. Yo espero que con la medida de aforo vayamos acercando. La presencialidad en cualquier grupo humano, no solamente en esto, te va produciendo algunos efectos positivos, pero quiero sí destacar que estamos evidentemente hablando de un tema que engloba mucha tensión política, mucha tensión conceptual. La misma discusión que tú planteabas, imagínate una discusión sobre una y tú lo planteas, Nicolás, como un trabengo, una discusión tan menor como puede ser la norma de abstención para vigente durante solo 21 días para construir un reglamento, igual fue 15 a 14 los votos. O sea, en un tema menor formal, yo soy abogado, por supuesto me encantan esas discusiones, pero para la inmensa mayoría de la gente no le interesan, lleva a un nivel de intensidad de 15 a 14 votos. Entonces, yo creo que ha mejorado, pero todavía falta mucho, todavía hay mucha agresividad en algunos elementos, como te decía en esta hora de emergente, la crítica constante a Vamos Chile, un sector del privilegio, que son expresiones que también tuvo muy desafortunadas la propia presidenta de la convención. Bueno, yo espero que eso vaya mejorando.
¿Qué llevó de almuerzo para hoy?
No, hoy día no tenemos pleno, tenemos comisiones, así que pero no se nos ha entregado.
¿Verdad que eso de verdad no tienen dónde almorzar? ¿Qué es ese asunto? Sí.
¿Compraron loncheras, cierto?
De hecho hay almuerzo proporcionado del primer día, sándwich que se proporcionan, y ayer se nos proporcionó yo considero un muy buen almuerzo, que era una ensalada y un sándwich y una bebida, un jugo. Por parte de la convención no hay espacio, pero entiendo que es un problema de aforo que hay en muchos lugares. O sea, no hay espacio, hay que comer en el patio, en los jardines o en alguna sala. No, yo esa crítica, así como en general, y acá me voy a poner, escuchaba a Nicolás de lo complejo que es la situación financiera macroeconómica, me voy a poner mi chaqueta de ex subsecretario de Hacienda. Yo creo que el presupuesto de la convención, los recursos que se tienen, son importantes, y en el tema de alimentación yo no entendí la frase de ayer. Alguien dijo que estaban perdiendo peso. Bueno, acá mi señora y mi familia me reclaman, porque al menos no es mi caso en este momento, pero así que no tengo claro cuáles son esas discusiones.
Rodrigo Álvarez, un millón de gracias por haber estado también con nosotros, y bueno, aprovecha para bajar de peso, Rodrigo.
Sería bueno.
No, vamos a intentarlo.
Es muy que si le dan sándwich, no van a bajar de peso.
Harto malo el almuerzo.
Pero era sándwich y ensalada.
Sándwich y jugo, tomen ensalada y agua.
Mucho tiempo que no conversábamos, y espero que durante este año Convención Constituyente tengamos más tiempo para hablar sobre la materia más importante, el debate más importante que tiene el país.
Gracias, Rodrigo.
No tiene ninguna duda.